Los deportes con Luis Munilla. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué nos contáis a partir de esta hora?
Bueno, que Rafa Nadal ya conoce el camino hacia el reto de volver a ganar Wimbledon y ante el reto de ganar los cuatro Grand Slam en la misma temporada. El camino, por cierto, no va a ser fácil. Ahora mismo lo vamos a contar. Están que arden las elecciones al Athletic Club de Bilbao. Esta noche vamos a tener presidente y vamos a contar lo último del mercado de fichajes con Lewandowski otra vez protagonista. ¡12 años hace de la última vez que Rafa Nadal conquistó Wimbledon! Este año además es especial por muchos motivos. Y Nadal, Ángel García, ya sabe cuál es el camino hacia la gloria.
Y no es fácil, Muni, ni mucho menos es fácil. Va a debutar el martes ante el argentino Cerundolo, rival asequible. Pero luego vendrían las curvas. Puede que en segunda ronda haya un cañonero como Querrey. Puede que en tercera esté el italiano Sonego. En octavos nos podría tocar Marin Cilic, el croata, que es uno de los favoritos y que ya fue finalista en Wimbledon. En cuartos, sabíamos que iba a ser difícil, el canadiense Oleg Aliassim. En semifinales, Berrettini, el gran hueso, aunque también podía haber tocado en cuartos. Y en la gran final ya veremos Djokovic, Alcaraz, Hurkacz, el que sea. Nadal sabe que el cuadro es complicado, ha vuelto a entrenar esta mañana ante el estadounidense Tiafoe, ha vuelto a perder, los entrenamientos no se nos están dando muy bien, pero a partir de las 3:30 juega ante Félix Auger-Aliassime en la exhibición de Harlingham, donde ya ganó y muy bien el miércoles a Stan Wawrinka.
Sorteo complicado, por tanto, para Rafa Nadal en Wimbledon. Podemos decir que todavía más complicado para Carlos Alcaraz, Alberto Arauz.
Cuadro francamente complicado el que le ha tocado a Carlos Alcaraz en su segunda participación en Wimbledon. Iniciará el torneo ante el alemán Struff. En cuarta ronda se mediría a Sinner Weissner y en cuartos de final, ojo, se enfrentaría al gran favorito al torneo, a Novak Djokovic. Si superara ese escollo, en semifinales le esperan o el polaco Hurkacz o el noruego Casper Ruud, y en la final se enfrentaría a Rafa Nadal. Ayer, primer contacto con la hierba, con derrota en un partido de exhibición ante Tiafoe por 6-4 y 6-2.
Y cuéntanos, Ángel, ¿qué más detalles deja ese sorteo de Wimbledon?
Bueno, pues que las chicas, además de no llegar bien, tienen cuadros también complicados, sobre todo el de Paula Badosa, que va a debutar ante la estadounidense Chirico, y tiene todo lleno de bombas en el camino. Garbiñe Muguruza debuta ante Minen, y bueno, por destacarte algún partido más, Roberto Bautista, que viene de ganar al número uno del mundo, al ruso Medvedev, va a debutar ante el húngaro Balázs, y Feliciano López, sí, 80 Grand Slams de Feliciano López, rival complicado para el debut, el neerlandés Van de Zandvoort.
Así viene Wimbledon, que recordemos comienza la semana que viene. Y ahora, mercado de fichajes. En Barcelona, José Luis Gil, ya tenemos la segunda oferta oficial del Barça al Bayern por Lewandowski.
35 millones de euros fijos más 5 en variables. Es esa la cantidad de la segunda oferta que le han hecho llegar a los muniqueses. La recogía Fabricio Romano, de fuentes muy cercanas al entorno de un Lewandowski que sigue esperando acontecimientos en Mallorca. Con todo, en el Allianz continúan cerrados en banda. El último no lo ha hecho el director deportivo Hasan Salihamidžić, que en declaraciones a Sky ha dicho que está 100% seguro de que Lewandowski va a seguir en el Bayern.
Atlético de Madrid, Javi Gómez, vamos a contar qué sabe la cadena COPE de las renovaciones de Oblak y de Lemar.
Bueno, son dos casos, Munilla, que desde luego son muy distintos. Por un lado, Oblak, que se dudó de su renovación, había dudas, pero que a día de hoy, me cuentan, está muy encarrilada. Y Thomas Lemar, ayer declaraciones de su representante al equipo, reconoce una oferta de renovación del Atlético de Madrid, oferta a la baja en enero, que no han aceptado, pero hay una contraoferta del bando galo y esta vez es el Atleti el que no se pronuncia, así que este tema va a ir para muy largo.
Es un hombre de la casa en el Real Madrid, es el hombre que siempre cumple, y Melchor Ruiz, el Real Madrid apuesta por Nacho y se lo va a quedar.
Sí, es una de las distintas renovaciones que tiene previstas el Real Madrid. Nacho, 32 años, lleva 10 temporadas en el conjunto blanco, toda la vida, ingresó desde Alevín, y no va a haber ningún problema para que continúe un año más con el conjunto del Real Madrid. Nacho quiere seguir a pesar de tener ofertas y además cuenta con el visto bueno tanto de Ancelotti como del conjunto blanco, por lo que en principio estaríamos solo a la falta de que lleguen a un acuerdo económico y que se haga oficial la renovación.
En un momento contamos más noticias del mercado de fichaje en Primera División, pero hoy es el día en el Athletic Club de Bilbao, los socios están eligiendo y esta noche tendremos nuevo presidente, Álvaro Rubio.
Sí, es un día importante para el Athletic y para la sociedad vizcaína. A las 9 de la mañana se abrían las urnas que decidirán el nombre del presidente número 33 en la historia del conjunto rojiblanco. La jornada está transcurriendo por buen cauce y hasta ahora la participación es 6 puntos mayor que en los anteriores comicios. Jon Uriarte, que ha sido el primero en votar, según las encuestas a pie de calle, sería el ganador. El segundo, Iñaki Arechavaleta, que se ha mostrado muy emocionado a la hora de depositar su voto. En último lugar estaría Ricardo Barcala, que a estas alturas necesitaría una remontada importante para ganar esta noche.
Jon Uriarte, según nos cuenta Álvaro Rubio, según dicen los sondeos, es ahora mismo el máximo favorito para ser próximo presidente del Athletic. Vamos a conocer a Adrián Gil, al candidato Uriarte. vamos a conocer a otro de los candidatos a la presidencia del Athletic Club de Bilbao, Iñaki Aretxabaleta. ¿Qué contamos de él, Jorge Fernández?
Que es empresario, tiene 62 años y hasta ahora era el consejero delegado del Grupo Vocento. Lleva 56 años como socio del Athletic y es el candidato que menos firmas ha recogido, en torno a 3.000. En lo deportivo, Marcelo Bielsa es el entrenador para liderar su proyecto basado, según ha dicho, en la cantera, ya que quieren convertir Lezama en una de las potencias mundiales. Óscar Perarnau, ex del Español, sería su director deportivo y en materia de fichajes no ha prometido todavía nada, pero ha descartado la llegada de Antoine Griezmann.
Jon Uriarte es el candidato más joven, ya saben que lleva Ernesto Valverde como entrenador en el caso de que sea elegido presidente. Y Ricardo Barcala, el tercero en discordia. Cuéntanos, Abel Madrigal.
Ricardo Barcala es el mayor de los tres candidatos, tiene 66 años y es conocido por ser el presidente del Puerto de Bilbao. También se le conoce por pertenecer al PNV y ostentar cargos en el Ayuntamiento de Bilbao. Si gana, su entrenador sería Ernesto Valverde, aunque la bomba la soltó ayer en la previa de estas elecciones. Barcala anunció que pagaría la cláusula de 22 millones a los Osasuna por John Moncayola si sale elegido en estos comicios.
John Moncayola, por tanto, es el nombre en las elecciones a la presidencia, el nombre de última hora. Y claro, como es jugador de Osasuna, ¿qué dicen por Pamplona, Alberto Sanz?
Pues no gusta nada en la afición, eso sí, ha sentado bastante mal por parte del club y del jugador. Resignación en el club, aunque señalan que hace un año costaba 12 millones y que ahora 22 millones no están tan mal.
Evidentemente ese nombre también ha traído polémica entre los otros dos candidatos, entre Aretxabaleta y Uriarte, Álvaro Rubio.
Sí, uno por la forma, el último día, última hora y soltar el bombazo y decir que pagas 22 de cláusula, pero es que esas declaraciones, como dices, han sentado mal por la carrera de Ibaigane. Aretxabaleta, por ejemplo, lo ha tildado como irresponsable e imprudente, y Jon Uriarte lo que ha dicho es que ha dejado muy difícil la operación en caso del que no gane las elecciones sea Ricardo Barcala. Vamos, que se han quemado los dos.
La cadena COPE muy pendiente de las elecciones al Athletic Club de Bilbao durante todo el día. Enseguida les contamos más noticias de la Liga.
Luis Munilla. Deportes en Mediodía COPE. Estar informado.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
No vamos a decir que parece que fue ayer cuando terminó la Liga, porque tampoco es verdad, pero lo que ya conocemos, Charlie Sáez, es el calendario de la próxima temporada.
Apúntate, Muni, la cita es el viernes 12 de agosto como el inicio de la Liga. En esa primera jornada, el campeón, el Madrid, visita al Almería, el Barça recibe al Rayo y, entre otros, tenemos un derbi entre el Getafe y el Atlético de Madrid. La Liga va a parar, ojo, por el Mundial, desde el 9 de noviembre hasta el 31 de diciembre, que también va a haber jornada, y va a acabar el fin de semana del 4 de junio con las visitas, entre otros, de Atleti Barça a Villarreal y Vigo, respectivamente, y con un partidazo en el Bernabéu, Real Madrid Athletic Club de Bilbao.
Esas son algunas de las fechas importantes, pero ¿qué partidos, por ejemplo, señalamos en rojo en el calendario, César Abadía?
Los clásicos, el primero en el Bernabéu será el fin de semana del 16 de octubre, mientras que en el Camp Nou será el 19 de marzo. De los derbis, el de Madrid, el primero en el Metropolitano será la sexta jornada, el 18 de septiembre, y en el Bernabéu el 26 de febrero. Los de Sevilla serán el Villamarín el 6 de noviembre, y en el Sánchez Pizjuán la jornada 35 el 21 de mayo. El derbi vasco está previsto para el 14 de enero en Anoeta y el 16 de abril en San Mamés, y fecha especial tendrá el catalán porque el Barcelona español será Nochevieja, mientras que en Cornellà se jugará el 14 de mayo.
Hay que hacer una pregunta en Valencia, Pedro Zamora, porque a ver cómo ha sentado allí escuchar las declaraciones del expresidente Anil Murti, que ha roto su silencio.
Pues más polémica. Como dices, ha hablado un mes después de su polémica salida del Valencia. Aseguran un medio asiático que dimitió, que no le echaron y que fue acosado en Valencia tanto él como su familia. Denuncia incluso amenazas de muerte y dice que tomó él mismo la decisión de marcharse del Valencia antes incluso de esos polémicos audios que los califica, dice Murti, como un sabotaje.
Vamos a volver ahora al mercado de fichajes para contar, por ejemplo, que en Villarreal ya se ha hecho oficial el del comandante Morales, Juan Igual.
Así es, Luis, el Villarreal ha anunciado esta mañana el fichaje de José Luis Morales, el futbolista madrileño que terminaba contrato en el Levante, firma para las dos próximas temporadas y será presentado una vez comience la pretemporada.
Pues de momento así se ha presentado Morales a la afición del Villarreal.
Hola, Roguet, soy José Morales y quería deciros que estoy muy feliz por unirme al Villarreal. Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa en mi carrera deportiva y espero poder vivir muchos éxitos junto a vosotros en Daván Villarreal.
Otro fichaje, el del Cádiz, que ficha al australiano Agüer Mabil Rubén López.
Era un secreto a voces, pero hoy se ha hecho oficial. El jugador Agüer Mabil, natural de Kenia, pero nacionalizado australiano, con la selección australiana va a jugar el Mundial de Qatar, ya es nuevo jugador amarillo. El futbolista ha sido presentado precisamente en Australia, en un acto de la liga con el Cádiz Club de Fútbol. Firma 4 temporadas más y reconoce su ilusión por jugar de amarillo y también en la liga española. Viene de la competición turca, es extremo, puede actuar en ambas bandas y es sin duda una apuesta de futuro del Cádiz de cara a su tercera temporada consecutiva en Primera División.
El Getafe, Gema Santos, ya va con todo a por Luis Milla.
Sí, lo último que te cuento, Muni, es que de hecho ya se ha reunido por primera vez con el Granada para ficharle. Te recuerdo que la cláusula ha bajado de los 20 millones a los 12 por el descenso a segunda del Granada y de momento esa primera reunión lo que te cuento es que ha sido poco fructífera, la verdad, porque las posturas están muy alejadas. El Granada pide cerca de los 10 millones de euros y el Getafe ni se acerca, de momento, porque evidentemente van a seguir teniendo reuniones para llegar a un acuerdo.
Y el Mallorca, Jordi Jiménez, también atado a un jugador.
Va a ser el primer fichaje del Mallorca. José Manuel Arias Copete, procedente de la Ponferradina, central de 22 años, ficha por el Mallorca por 4 temporadas. Había ofertas de otros equipos, especialmente en segunda división, el Alavés.
Y Javi Fernández, también hay nombres ilustres en el mercado de fichajes internacional.
Pues tenemos 3 nombres propios de primera talla mundial, Muni. El primero de ellos, Paul Pogba, que abandona el Manchester United, regresa a la Juventus 6 años después y lo hace totalmente gratis. El segundo, el recambio de Haaland, Sebastian Haller. Sale del Ajax, vuelve a la Bundesliga y ya es jugador del Borussia de Dortmund. Ha pasado reconocimiento médico, firma hasta 2027 y la operación se cierra por 35 millones de euros. Y por último, Neymar Jr. En Francia se duda de su continuidad en el PSG y el pretendiente que suena con más fuerza en las últimas horas es el Chelsea. El Daily Mail afirma que de concretarse lo de Lukaku y el Inter de Milán, el recambio de garantía sería el brasileño.
Está caliente el mercado internacional, como calientes están en Valladolid, donde siguen las protestas por el nuevo escudo. Juan Carlos Amón.
No hay llamas, pero todavía quedan brasas en esa hoguera a la que haces en referencia. Ayer unas 300 personas acudieron a la convocatoria de la Federación de Peñas para protestar por ese cambio del escudo. Y ojo, que puede haber versión 2.0, porque se han filtrado imágenes en las que se atisba que en la camiseta también podría haber una variación en el diseño, lo que tiene a la afición con las orejas tiesas.
¿Cómo está el patio en Valladolid? Bueno, sorteado también, por cierto, el calendario en la segunda división, al Salguero.
Que arrancará el fin de semana del 14 de agosto y va a finalizar el 28 de mayo tras 42 jornadas. No habrá parón durante el Mundial, por lo que habrá equipos que pueden perder jugadores hasta 6 partidos, pero sí por Navidad, del 19 de diciembre al 7 de enero. Habrá 3 fechas intersemanales, todas ellas en la primera vuelta, y los playoffs se van a jugar entre el 4 y el 18 de junio.
Y eso también es una noticia significativa, Rubén Carballo, porque la FIFA ha ampliado la lista de convocados para el Mundial.
Sí, el organismo confirmó que las plantillas de las selecciones serán de 26 jugadoras en el próximo Mundial de Qatar por los 23 que se permitían hasta ahora. La FIFA aclaró también que podrá haber hasta 15 suplentes en los banquillos, así que no será necesario que los entrenadores hagan descartes. Esta condición de tener que dejar jugadores en la grada era una de las razones por las que Luis Enrique estaba en contra de esta medida. En la última Eurocopa también se permitió llevar a 26 futbolistas y el asturiano solamente llevó a 24. Ya entonces el seleccionador nacional explicó que valora mucho la sensación de que los jugadores piensen que pueden estar todos convocados.
Hecho vistazo al guión y todavía me salen un montón de noticias interesantes.
Luis Munilla. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira, que nunca sabes qué regalarme por mi cumpleaños. 50% de descuento en ropa deportiva de Nike, Adidas, de North Face o Columbia en las rebajas del Corte Inglés.
Pero si ahora no es tu cumpleaños.
Ahora no es tu cumpleaños.
Del 23 de junio al 31 de agosto. Las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tres más de fútbol, Adrián Gil. Mañana tenemos el primer amistoso de preparación de la selección femenina para la Eurocopa.
Ante Australia, las de Jorge Vilda van a jugar la única prueba antes de que se haga oficial el próximo lunes la lista definitiva de 23 jugadoras para la Euro. La selección española femenina ya está en Huelva para enfrentarse, como he dicho, a las australianas en el nuevo Colombino. A partir de las 9 y media de la noche, el seleccionador español se ha llevado a todas las jugadoras, a excepción de las tres que siguen dando positivo en COVID. Mapi León, Sheila García y Marta Cardona.
Hoy era también día importante en el fútbol femenino de clubes porque Laura Solán se ha sorteado la Liga de Campeones.
El Sturm Graz austriaco es el primer rival del Real Madrid femenino para la primera ronda previa de la Champions. Ambos equipos se enfrentarán el 18 de agosto en una sede única, aún sin confirmar, en un formato Final Four. Así iniciarán las de Alberto Toril su segunda temporada en Champions, en la que si pasan a la final, su rival sería el Manchester City o el Tomiris Turan de Kazajistán el próximo 21 de agosto.
Hay una polémica en el Real Madrid femenino porque, Santi Duque, hay dos exjugadoras que se han quejado del trato recibido.
Son duras declaraciones, Muni, de dos que fueron estrellas del equipo blanco. La más crítica ha sido Kosovare Aslani, la reina, que en una entrevista a la prensa sueca ha dicho que en el Real Madrid hay un ambiente insano, que casi se vio obligada a jugar lesionada porque el equipo directivo no escucha ni al equipo médico ni a las jugadoras y que el club está en las manos equivocadas. Su compatriota, Sofía Jacobson, que dejó el Madrid el verano pasado, dice que hay un ambiente poco profesional y que cuando llegó esperaba que cuidaran más a las jugadoras y no las obligaran a jugar estando medio lesionadas.
Tenemos que contar ahora un asunto feo que tiene que ver con el presidente del Comité Olímpico Español, Àlex Salguero.
Todo viene de un artículo publicado hoy por El Confidencial en el que asegura que Alejandro Blanco negoció en secreto con Artur Mas y un imputado los Juegos Olímpicos de 2030 con el objetivo de favorecer a Cataluña sobre Aragón y les pidió 400.000 euros para hacer contrataciones opacas. El presidente del COE niega todo en un comunicado, deja claro que nunca ha percibido ni reclamado ningún dinero por todas esas gestiones realizadas en nombre de la candidatura y que esos 400.000 euros eran el presupuesto destinado a publicitarla en Tokio 2020, algo que al final no se produjo. Además, amenaza con acudir a la justicia ante la falsedad de lo publicado.
Este fin de semana en el motor no tenemos Fórmula 1, no tenemos Gran Premio de Fórmula 1, pero sí tenemos motos, además en un escenario ilustre, en Assen, en el circuito de Assen, Gran Premio de Holanda. Vamos a contar cómo marchan los primeros entrenamientos. Enviado especial, Borja González.
Sí, ahora mismo terminando su trabajo los pilotos de Moto2, con Alonso López, el madrileño, en la primera posición, y ya han terminado el trabajo tanto en Moto3 como en MotoGP. Moto3, las dos sesiones en mojado y las dos sesiones dominadas por el joven sevillano David Muñoz. También está metido entre los primeros, entre los 14 primeros, tanto Izan Guevara, segundo de la general, como Sergio García, el líder. Y en MotoGP, el más rápido que ha sido Bañaya, segundo Aleix Espargaró y tercero el líder Fabio Quartararo.
Tenis, hemos hablado de Nadal, hemos hablado de Alcaraz, hemos hablado del sorteo de Wimbledon y en el camino a Wimbledon hay un español que también está brillando, César Abadía.
Sí, Munilla, lo más destacado del día es que en apenas una hora y media Roberto Bautista juega las semifinales del ATP de Mallorca contra el suizo Belier y lo hace gracias a la sorprendente victoria ayer en dos sets contra el número uno del mundo, Daniel Medvedev. La otra semifinal la está jugando ahora Sisipas contra Bonzi y de momento el francés gana 2-1.
Baloncesto. Esta noche había una cita muy importante en el baloncesto mundial, especialmente en el norteamericano, en el estadounidense, porque anoche teníamos el draft de la NBA y ya sabemos que Paolo Banchero es el nuevo número uno. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los Orlando Magic seleccionaron al alero de Duke con la primera elección. Banchero superó a Chet Holmgren, que fue el segundo elegido, e irá a Oklahoma, y al que parecía máximo favorito, Jabari Smith, que se quedó con el tercer lugar de los Houston Rockets. El otro gran nombre de esta promoción, Jaden Ivey, cayó al quinto puesto en propiedad de los Pistons. Los de Detroit, que se hicieron vía traspaso con el interior de la Universidad de Memphis, Jalen Duren, son, a priori, los grandes vencedores de esta edición del draft.
Vamos a contar también noticias de ciclismo. Bueno, ya saben que hay muchos equipos que están todavía preparando sus equipos iniciales para el Tour de Francia, pero además este fin de semana tenemos los campeonatos de España y además hoy tenemos también ya el ganador o el campeón de España contrarreloj, Quique Iglesias.
Sí, es en Mallorca, en Calamillor, lo has dicho casi todo. La crono femenina ha sido para la gran Mavi García, que por cuarta vez en esta ocasión ante sus paisanos se ha proclamado campeona nacional. Y en los chicos se estrena el joven madrileño Raúl García Pierna, que sucede en el palmarés a John Izaguirre. El domingo, la ruta.
Menos mal que tenías tú más que decir. Bueno, natación. ¿Qué noticias podemos contar de los mundiales de Budapest, José Manuel Villanueva?
Los españoles Hugo González, Jessica Val y Carlos Garac no han conseguido clasificarse esta mañana para sus respectivas pruebas. Mejor les ha ido en sincronizada al dúo mixto formado por Emma García y Pau Ribes, que se han metido en la final. Ahora, a las 4, también en la sincro, España luchará por el metal en la final de ejercicio libre y a las 6, la selección femenina de waterpolo se juega el primer puesto del grupo ante Tailandia.
Vuelvo con Quique Iglesias porque, Quique, nos tienes que contar que en golf se empiezan a comunicar las sanciones a los golfistas que se van al circuito árabe.
Hoy le ha tocado al circuito europeo. Para Otaegui, Larrazábal y Sergio García también, españoles que, vamos, que jugaron en Londres hace un par de semanas, 100.000 libras de multa cada uno, y lo que es peor, no podrán jugar el Open de Escocia, por ejemplo, en dos semanas, que pone en juego 8 millones de euros.
Pues nada, así está el patio en el deporte. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional a las 3 y 25 de la tarde, Ángel.
En este momento seguimos en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son dos días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En un momento vamos a estar resolviendo el reto Pedro Martín de la semana, pero queremos escuchar un extracto de el partidazo de anoche, hablando del protagonista de las últimas semanas, protagonista del mercado, Lewandowski.
Está claro que cada uno aquí juega sus cartas. El Bayern es mal enemigo, cuando se le plantea un reto de este tipo, un órdago de este tipo. Elena, en Barcelona, ¿se da por segura la llegada de Lewandowski?
En el Barça siguen siendo optimistas. De hecho, Laporta, cuando se reunió la junta directiva en la Junquera, recibió la llamada en mitad de esa reunión de Pini Zahavi, preocupadísimo por lo que dijo en su momento Tebas, que no podrían fichar a nadie, y el presidente tranquilizó al superagente y le dijo que harían todo para fichar a Lewandowski.
Es que a mí me parece que el Bayern es mal enemigo a la hora de negociar este tipo de situaciones, ¿eh? Sobre todo claro, cuando está encabritado después de lo que dijo Lewandowski, ¿no? Que
pero
no
todo yendo de malas, ¿verdad?
Claro,
si,
claro.
Si Lewandowski lo plantea internamente y les hace entender que lleva muchas temporadas allí y que ha tocado techo, yo estoy convencido de que lo hubieran dejado. Pero así, revelándose y haciéndolo por las malas...
Pero ha cambiado la estrategia, Guille. Ahora ya ha adoptado un perfil bajo, Lewandowski...
No es un club vendedor, no lo necesita. Si Lewandowski jugara en el Dortmund, ya estaría en el Barça, seguramente. Pero a mí lo único que me hace dudar es él. O sea, él está entregadísimo. Puede ser que ahora con un perfil más bajo, como dice Elena, pero está, como poca gente he visto yo, entregada a venir al Barça. Le pasó, me acuerdo, Cesc Fàbregas, que era muy explícito también, pero aparte
Dembélé
de ese caso...
también, Dani, recordarás, sí, claro, en rebeldía.
Digo que es este año que con los años que lleva en el Bayern conocerá como nadie cómo es el club y qué comportamientos tiene cuando otros futbolistas han querido salir. Y es extraño que ese cambio de actitud, ¿no? O sea, que
claro, lo que pasa con el mercado de fichajes es que como en este culebrón se alarga, y por eso hemos preguntado por el mercado de fichajes hoy a los oyentes, Abadía.
Exactamente, en la encuesta de Deportes Cope en el día de hoy, el mercado de fichajes es, y hemos dado tres opciones, me encanta, me aburre o me da igual. El 45% predomina, me aburre. Luego el 36% me encanta y me da igual un 19%.
Lo hemos preguntado también en malos días. Está el mercado un poco bajo, pero bueno, haremos por animarlo. Resolvemos reto de la semana. Otra, Peter Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver, el equipo español de fútbol que esta temporada, o uno de ellos, que esta temporada ha logrado el ascenso, un ascenso.
Sí, subió a Segunda Federación después de haber sido campeón del grupo de Castilla-La Mancha de tercera. Un ascenso que ha paliado un poco los disgustos que se ha llevado en los últimos años, porque recuerdo que este equipo, por ejemplo, sufrió un descenso administrativo de segunda división en 2013. Un equipo que juega en el estadio, que lleva el nombre de Pedro Escartín, un gran personaje de fútbol español, pero que no es de Guadalajara, es un Pedro Escartín, era madrileño. Y un equipo que lleva el mismo nombre que un equipo Allende los Mares, en concreto en México, tiene el mismo nombre. Y yo creo que no es muy difícil, vamos a ver.
De Chequi la va a poner, segundo palo, el remate y el gol.
El Deportivo Guadalajara es equipo de segunda vez.
El Club Deportivo Guadalajara era el equipo que estábamos buscando. Sí, señor. Sí,
que ha subido este año. Ahí. Sí, sí, sí. A ver si empiezan a escalar otra vez.
Qué tierra más maravillosa Guadalajara. Qué bonita es Guadalajara. Qué cosas tiene ahí que hay mucha gente que todavía no conoce. Bueno, el ganador de la semana, Badía.
José Pit en Twitter, ojo, José Pit Lane.
Pit Lane. Estaba en la pole.
No, perdón,
la pole
Pepe aceptar. Pit Lane.
Ah, Pepe Pit Lane.
Pepe Pit Lane.
Si me apuras, mola más todavía.
Hay gente que llama el box, pues ahí Pit Lane.
Sí, señor. Un abrazo, Peter Martín. Muy
adiós.
Grande. Enseguida estamos con más deporte en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La de Alonso y Viviane es una de esas familias que hace unos meses perdió su casa en la isla de La Palma. Vivían junto a su hijo pequeño en el barrio de Los Campitos, uno de los primeros a ser engullido por la lava del volcán. Lo perdieron absolutamente todo, pero hace 2 días una firma les cambió la vida. Vamos a echar la vista atrás. El pasado 19 de septiembre, el Cumbre Vieja comenzó a expulsar magma. La casa de Alonso y Viviane estaba muy cerquita del volcán y se convirtió en cenizas. Alonso decidió irse a casa de su madre, al menos por el momento, para salir del paso. Pero allí también estaban sus otros.
Ponía que no antes de las 3:30, son las 3:30, y de momento no ha empezado, no ha saltado el balear a pista.
Un hueso duro que además podría estar en el camino de Rafa hacia la victoria en Wimbledon. Bueno, está Javi Gómez para hablar del Atlético de Madrid. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Munilla?
Está Gema Santos para hablar del Getafe. Hola, Gema.
Hola de nuevo, Muni.
Está por aquí Javi Fernández para hablar del Rayo Vallecano. Hola, Javi.
Hola, Muni.
Y está el gran Melchor Ruiz, al que le quiero dar mi abrazo porque ha estado unos días lejos de nosotros, Mel. Así que bienvenido de nuevo a tu casa, querido.
Gracias, Luis.
Y aprovecho para decir, nos vamos a poner una sonrisa a todos. Mira, suele decir Rubén Martín eso de acuesten a los niños, ¿no?
El paso, aquí tenéis todo lo que necesitáis.
Puede tener de todo. Bueno, esto es por otra cosa, es porque a lo mejor suena alguna palabra un poco más sonante. Tapen los oídos a los niños un momentito, porque merece la pena echarse una sonrisa, ¿no? Seguro que ustedes lo han escuchado algunos ya, ¿no? Pero si no lo han escuchado, merece la pena, y si lo han escuchado, le va a merecer la pena, y seguro que le va a gustar reírse de nuevo con él. Es Marc Bartra, jugador del Betis, en Movistar, hablando de una anécdota. ¿Con quién va a ser si no? Con Joaquín.
Era de mis primeros partidos, encima era el primer partido de liga, de la temporada, un nuevo proyecto. Decimos, bueno, vamos a dar el grito, porque es el capitán, nos juntamos todos, nos pone ahí el tío serio, tal, los misters, todo, el staff técnico, sí. Ponemos la mano ahí y el tío mete una arenga, sí. Que joder, este tío es más serio de lo que yo pensaba, este tío cuando toca, toca, ¿no? Y de repente termina la arenga, todos ahí motivados, venga, dice, venga, va, todos. ¡Hip, hip! Y todos, claro, decimos, ¡hurra! Y dice, pues comemos todas las churras.
Es genio y figura. Yo no sé luego la conversación que tendrá después entre ellos, pero seguro que se parte igual Joaquín cuando lo comenten. Bueno, si alguien puede superar a Joaquín, que lo diga, que levante el brazo, ¿eh?
Imposible, ¿no?
Imposible.
Hombre, yo alguna de esas he colado en la redacción.
Sí, tú tienes sí. Madera, ¿eh? Tú tienes madera.
Alguna he colado. Javi, y me han colado.
De colarlas así, ¿eh?
Le intento colar a una Santiago esta mañana, pero me la ha pillado al vuelo.
Te está poniendo cara de indignación como diciendo eso no se dice. ¿La vas a contar y todo o qué?
No.
Pues, es una falta de respeto eso.
Te cruje. Bueno, en fin, se sorteó ayer. Ahora hablamos de cómo está el mercado y cómo están las cosas en Madrid, Atlético de Madrid también, y cómo están en Getafe. Pero se sorteó ayer el calendario de primera división de la temporada que viene y quisiera que pusiéramos rápidamente encima de la mesa las fechas esenciales, las que marcan en rojo, de las que dicen hay que estar pendientes cada uno de los clubes. Por ejemplo, en el Madrid, Melchor, me imagino por encima de todo los clásicos, ¿no?
Sí, pero bueno, si quieres vamos rápidamente resumiendo lo más importante. Va a empezar la temporada en Almería, va a terminar el Bernabéu ante el Athletic Club de Bilbao. Las tres primeras jornadas las va a jugar fuera del Bernabéu por lo de las obras. Va a ser en Almería, en Vigo ante el Celta y en Barcelona ante el Español. Y luego el clásico, después de varios años jugando el primer partido siempre en Barcelona, en esta ocasión va a ser en Madrid, va a ser el 15-16 de octubre, en la novena jornada. Y ella, en la vigésima jornada, ya recibiría en el Camp Nou el Barça al Real Madrid el 19 de marzo. Y en cuanto al Atlético de Madrid-Real Madrid, pues en la sexta jornada, 17-18 de septiembre, Atlético de Madrid-Real Madrid, y ya nos teníamos que ir a la 23ª jornada, ya en febrero, el 25-26, cuando el Real Madrid recibiría al conjunto rojiblanco. Y hay que decir que los tres primeros derbis de la capital, tanto el del Atleti, el del Getafe como del Rayo, van a jugar el Real Madrid como visitantes.
Bueno, y además, eso es lo que decías al principio, los tres primeros partidos fuera de casa, obligados también por las obras, que vamos a ver si luego eso tiene o no tiene trascendencia para el Real Madrid. En el Atlético de Madrid, Javi, ¿qué se marca?
Yo empiezo firmando el empate con la Gran Churri, porque el primer partido del Atlético de Madrid es fuera de casa.
Vale, vale. Bien,
¿sí?
Bien.
¿Tú crees que Simeone también lo firma?
No, digo que lo firmo
¿lo
yo.
Lo firmas tú, ¿no? Vale, claro. Vale.
Y ni Quique tampoco lo firmará, pero nosotros sí.
Claro, porque somos amiguis.
Como Quique no sé yo.
Y luego, decía Mel, el primer derbi con el Real Madrid, el 18 de septiembre, contra el Barça, no jugará hasta después del Mundial, el primer Atleti-Barça que va a ser aquí en el Metropolitano es el 8 de enero, cierra la Liga en casa del Villarreal, en la Cerámica, y luego, sobre todo, lo más importante que yo veo es que tiene un calendario muy complicado al principio, sobre todo los partidos que juega fuera de casa, porque empieza contra el Getafe, que no va a ser fácil, aunque estos años se le ha dado bien, pero luego Valencia, Real Sociedad, Sevilla, Athletic Club y Betis. Así que,
vaya arranque.
Que se ande con ojo.
Vaya arranque. ¿Me dijiste que terminaba con...?
Con el Villarreal, en la Cerámica, el último partido de Liga.
Partido guapo también ese, si se también está jugando algo en el Atlético de Madrid. Gema Santos, ¿y el Geta qué? Ya ha dicho Javi que comienza fuerte.
Sí, el 14 de agosto, ya sabes, ese arranque frente al Atlético de Madrid en el Coliseum. El Geta termina el campeonato en Valladolid el 4 de junio y voy con partidos que interesan a los aficionados del Getafe. ¿Cómo no les va a interesar uno de los partidos que siempre están marcados en el calendario para ellos? La visita del Real Madrid al Coliseum muy prontito, Muni, el 9 de octubre. El Barça va a jugar en Getafe el 16 de abril y te apunto también el derbi frente al Rayo, que ya sabes que siempre es bastante morboso. 12 de febrero, Getafe-Rayo.
Mira, sí, ya no lo tiene que contar Javi Fernández, que está pendiente también de los partidos, principales partidos del Rayo, Javi.
Bueno, pues ya que lo ha contado Gema cuando es el partido contra el Geta, pues ya no te lo voy a repetir. Así que te diré que el Rayo, que se maneja en otras órbitas, pues mira, tiene un inicio y un final de temporada más que complicados. Va a empezar jugando en el Camp Nou contra el FC Barcelona y lo va a acabar en Son Moix jugando contra el Mallorca, que es un potencial rival directo. Y luego podemos destacar, pues por ejemplo, los derbis contra el Atlético de Madrid, el equipo de Javi. Jornadas número 10 y número 28, en la 10 en el Metropolitano y en la segunda vuelta en Vallecas. Y con el Real Madrid pues exactamente al contrario, jornada número 13 primero en Vallecas y después pues visitará el Bernabéu la jornada número 36.
Pues estaba escuchando a todos y la verdad es que se me están poniendo los dientes largos. Luego, claro, la liga es larga, la liga es intensa. Y estamos ahora en un poco ese periodo de descanso, pero es que se la echa de menos, y más en estos días oscuros para el periodismo deportivo.
Pero acuérdate, Munilla, que el año pasado, cuando teníamos partidos internacionales, no los queríamos.
Sí,
queríamos liga. O sea,
sí,
que
sí,
ha sido
sí.
Un año muy
siempre,
de liga.
Siempre. Sí, es cierto, eso siempre. Aunque yo también te digo una cosa, ¿eh? Partidos internacionales, te refieres a los de las selecciones. Yo soy muy siempre de la selección.
Sí, pero los más partidos en año de la Nation League y tal, que no interesaba mucho. Hombre, este año con el Mundial, vamos, a tope.
No me gusta tirar esto de generaciones, pero yo creo que en nuestra generación, en Melchor, éramos más de la selección que de lo que es ahora, ¿eh?
Bueno,
había menos partidos a lo mejor también, no sé.
Claro, pero éramos de la selección, acuérdate, siempre cuando en las fases ya finales, durante las clasificaciones, ¿sí? Y cosas de esas, yo creo... bueno, yo creo que hay un antes y un después del Mundial de Sudáfrica. A partir de ahí yo creo que la selección se enganchó mucho más y luego...
Bueno, o de la Eurocopa del 2008,
la Euro,
¿no?
Anterior, ¿no?
O la Euro, sí, sí. También, sí. Pero bueno, yo creo que el Mundial ya de Sudáfrica fue, digamos, la guinda a esa proyección y a esa mejoría que tuvo la selección, que antes, en nuestra generación, como decías, como mucho no llegábamos a pasar de cuartos, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí empezó a cambiar todo un poquito. Y yo creo que somos de los países que menos estamos con la selección, aunque haya mejorado este aspecto. Pero respecto a otros países, la selección siempre es muy importante y nosotros al final, pues solo si nos va bien, apoyamos. Y si nos va mal, pues criticamos y mucho además.
Bueno, en fin, le digo adiós y gracias a Javi Fernández. Gracias, Javi.
Gracias a ti, Muni.
Gema, luego te pregunto por lo del Rayo y cómo está el tema de Milla, ¿vale?
Exacto, o sea, aquí actualizamos casi cada momento, ¿eh?
Sí,
el
señor.
Mercado de fichajes.
Escucha, si por ti fuera estabas en antena todo el rato.
Bueno, es que así se enteraría la gente de todo el trabajo que lleva dar un nombre o
es
un
que,
avance en
es
una negociación.
Es que ni se lo imaginan. Y no se imaginan lo que tiene que ser Gema Santos con los agentes. ¿Cómo se lo ocurra? Sí, señor. Bueno, en fin, ahora vuelvo contigo, Gema.
Gracias por valorarlo hasta ahora.
Estaría bueno. Melchor, el tema de Nacho. Eres un futbolista. Mira, se hablaba en los últimos días de, por ejemplo, la Roma, que Mourinho se lo quería llevar a la Roma. Hay más clubes, o han estado durante mucho tiempo más clubes interesados en él. Pero el Real Madrid... lo valora y mucho, porque es un tío que siempre cumple y quiere que se quede en el club.
Sí, bueno, yo creo que todas las partes quieren que se quede. Antes de terminar la temporada, Nacho habló con Carlo Ancelotti, el técnico italiano dejó claro que cuenta con él, que es importante. En el club, evidentemente, es un chico que llegó cuando tenía 11 años al Alevín. Lleva 10 temporadas seguidas en el primer equipo, no solo cumpliendo, sino estando a un nivel siempre notable, alto cuando se le necesita. Esta temporada ha jugado bastante, la anterior también lo hizo. Siempre ha tenido ofertas, como has apuntado, además de equipos importantes, punteros, porque se le ha valorado y mucho el trabajo que ha hecho. Ten en cuenta que es un jugador que puede jugar en lateral derecho, lateral izquierdo, donde debutó precisamente en Mestalla con el Valencia, de central en cualquiera de las dos posiciones. E insisto, es un jugador que además puede presumir de estar solo en un equipo, y es una de las cosas que le puede llevar a la renovación, entre otras muchas, ¿no? El ser jugador de un solo equipo y un equipo como el Real Madrid, con el que ha ganado tantos títulos. No va a haber ningún problema en principio, salvo que llegase una oferta súper mareante que volviese locos a todo el mundo, y aún así lo dudo por el madridismo de Nacho. La idea de Nacho es seguir en el Real Madrid. Y como tiene 32 años, se seguirá con el protocolo de año a año, y si estando al nivel que está, puede estar renovando todos los años que quiera, a pesar de que se haya hecho la renovación la contratación de Antonio Rüdiger. Así que yo creo que una de las renovaciones, de las muchas que tiene encima de la mesa el Real Madrid, yo creo que esta va a ser la menos conflictiva.
Nacho es un tío como Melchor Ruiz, que uno siempre quiere tenerlo en su equipo, como por ejemplo también a Guilluzquiano o la Guille.
Muni, muy buenas.
Es un jugador, Nacho, de esos a los que uno siempre quiere tener cerca, ¿no?
Sí, yo le subiría la nota de Melchor de notable, alta, sobresaliente. A mí me parece que es un jugador de equipo brutal, procede de la cantera, te vale para muchas posiciones, no protesta cuando se queda en el banquillo, y yo, vamos, sería una prioridad renovarle, aunque todos sabemos que no va a ser titular, y a lo mejor ni siquiera primera opción de banquillo, pero me parece un jugador de plantilla y es impresionante, excepcional.
El Real Madrid, Mel, tiene la defensa cada vez más clara. Bueno, por ejemplo, se ha ido Marcelo. ¿Se va a quedar Odriozola? ¿Crees que se va a quedar Odriozola este año en el Madrid?
Bueno, la pretemporada la va a hacer. Realmente en la Fiorentina ha hecho una buena temporada, salvo que Guille me corrija. Ha mejorado respecto a las últimas cesiones que había tenido. Y luego va a ver cómo se evoluciona y cómo encaja el mercado, porque luego hay límite de fichas y demás. El Real Madrid lo que tiene pendiente es muchos jugadores que están cedidos. Pues ya hemos dicho que Borja Mayoral también va a hacer la pretemporada. Lo de Reinier parece que podría salir del Dortmund y encarar otra cesión en Portugal, con el Benfica, me dicen. En fin, son varias las renovaciones, y luego pendiente de dos salidas importantes, que podrían ser las de Jovic, Mariano, porque Borja Mayoral parece que si todo va como transcurre, se quedaría en el equipo. Y luego vamos a ver qué pasa con Vallejo. Vallejo tiene contrato todavía varios años con el Real Madrid y podría ser uno de los damnificados con la llegada de Rudy y, por supuesto, la renovación de Nacho, ¿no?
Está el tema de Asensio. El tema de Asensio es un tema espinoso en el Madrid. Lo de Ceballos, sí, evidentemente, pero bueno, por ir centrando cada día en uno, ¿no? Que los días son largos y hay mucho de lo que contar también. Pero Asensio va a ser un tema que va a ser largo este verano en el Madrid, ¿crees?
Sí, porque a él, entrada, le gustaría quedarse en el Real Madrid, lógicamente, pero también no a cualquier precio, porque tiene que renovar, tiene hasta el año que viene de contrato, hasta el 2023. Vamos a ver qué oferta económica le hace el Real Madrid de renovación, y luego otra parte muy importante, qué presencia va a tener con Carlo Ancelotti en el equipo. Es año de Mundial, él quiere estar en el Mundial, sabe que si no tiene continuidad en el conjunto blanco va a ser difícil, ya le escuchamos en la concentración con la selección. Así que ya están empezando los contactos para llegar a ese acuerdo, y además él tiene bastantes ofertas importantes económica y futbolísticamente hablando.
Guille, ¿quién perdería más? ¿Asensio sin el Real Madrid o el Real Madrid sin Asensio?
Yo creo que Asensio sin el Real Madrid. Fuera del Madrid hace mucho frío, lo hemos visto con casos más importantes en la historia reciente como Ronaldo, Ramos, etcétera. Y creo que entiendo sus ganas de jugar, de tener continuidad para ir al Mundial, pero si yo fuera él no me iría del Madrid hasta que no me echaran, y aunque me echaran lo seguiría intentando. Pero bueno, entiendo las dudas, tanto del jugador para tener más continuidad, porque en el Madrid lo va a tener difícil, como del Madrid por un jugador que es verdad que tiene gol. Yo creo que su principal cualidad es que cuando entra mira la portería, en mi opinión, más gol que rendimiento, que continuidad en el juego, pero tener gol es algo muy importante en el fútbol. Él ha marcado 10 goles esta temporada en Liga, cuando Rodrigo, que ha recibido muchos elogios, unánimemente ha marcado 4, y todos en el tramo final. O sea que marcar 10 goles siendo titular solo en la mitad de los partidos, que es, creo que es una cifra muy importante.
Hay que decir que si se produjese al final la salida de Asensio, eso podría condicionar el que el Real Madrid buscase otro tipo de futbolista para complementar la delantera del conjunto blanco, que en principio ahora mismo no está como preestablecida o como prioridad, ¿no?
Fuera del Real Madrid hace frío, me quedo con esa frase que ha dicho Uzquiano. ¿Dónde estás tú hace frío, Guille?
No, estoy en Madrid, en el centro de Madrid, perdón por el mal sonido, pero frío no hace, nos está muy bien.
Bueno, hubiera preferido yo que estuvieras en otro lado mejor, pero bueno. Un abrazo, Guille.
Otro, adiós.
Que no es que Madrid nos esté bien, y más en estos días que están fresquitos, pero vaya, que no es lo mismo que estar, por ejemplo, en la playa o ya de vacaciones. Mel, por cierto, cambia uno de los patrocinadores principales del Madrid.
Sí, Audi, que ha estado 19 años patrocinando al Real Madrid, termina ese contrato, esa vinculación con el conjunto blanco el 30 de junio. Y según han adelantado los compañeros del diario Marca, pues parece ser que no se va a renovar y que va a cambiar el patrocinio, y todo hace indicar que va a ser otra marca alemana. BMW, la que va a ser el patrocinio, un Real Madrid que estamos viendo que últimamente está presentando nuevos patrocinios de distinto tipo, pero en este caso parece ser que acaba el de Audi después de 19 años y llega el de BMW.
Gracias, Mel.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, igualmente para ti. ¿Hay sonido ya que nos llega de la pista de Harlingham, del tenis?
A ver.
Sí, sí. ¿Ha empezado a jugar Nadal, Abadía?
No, de momento no. Están calentando Nadal y Félix Aliassime. Va a comenzar en escasos minutos y ya, pues, la pista central del Harlingham Club, que está a orillas del Támesis, cerca del barrio de Fulham, completamente repleta, muchos aficionados y nada. Las equipaciones de siempre Wimbledon, todos vestiditos de blanco y mucha expectación por ese último partido de Nadal antes de Wimbledon.
Ni en las exhibiciones, comienzan los partidos a la hora prevista. Ahora me cuentas. Bueno, el Atlético de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya vende tu coche en Yamóvil, el único concesionario donde te mejoran cualquier tasación. Ya vende tu coche en Yamóvil y obtén tu dinero en tan solo 20 minutos. Ya vende tu coche en Yamóvil y apuesta por la seguridad. Ya vende en Yamóvil.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
Kida, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita kida.es. Kida se escribe con Q.
En julio, Universal Music Festival reúne lo mejor del pop, el flamenco y la lírica en el Teatro Real. Disfruta de la experiencia musical de Madrid con espectaculares conciertos de Plácido Domingo, José Mercé, Iggy Pop, Ana Netrebko, Pablo López y otros grandes artistas. Del 10 al 30 de julio en el Universal Music Festival. Descubre todos los artistas y compra tus entradas en teatroreal.es.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios con facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son dos días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Está por ahí Gema Santos también, Marcote. ¿Sigue Gema Santos?
Sigo, por supuesto.
Te pregunto rápidamente, ¿qué es lo último que hay entonces de Luis Milla? ¿Me decías que ya han hablado con el Granada?
Sí, el Getafe ya se ha reunido con el Granada, pero ha sido una reunión fallida, así nos lo han dicho, Charlie, porque las posturas están bastante alejadas. Te recuerdo que el contexto es que el presidente ha dicho públicamente que tiene tiene mucho dinerito, lo del fondo del CVC, los 53 kilos sin tocar para el estadio, que ha cobrado lo de Cucurella, que encima se ha llevado también la pasta de Olivera este año, la pasta de Hugo Duro. Entonces, claro, todos los equipos le piden el oro y el moro al Getafe. Está pasando ahora con el Levante en el caso de Frutos y ha pasado con el caso del Granada. La cláusula de Luis Milla era de 20 millones en primera, pero al bajar a segunda nos han contado que ha bajado a 12 millones y el Granada le ha pedido al Getafe alrededor de 10. Y el Getafe ni por asomo va a llegar a los 10 millones, así está en las posturas ahora mismo. Todo el mundo creía que por 6 o 7 iba a salir, pero claro, Granada se hace fuerte en esa posición.
Muy bien, pues contado queda. Gracias, ala, Sandra.
A seguir con los WhatsApps.
Hasta luego, Sandra.
¿Sandra por qué?
Porque me ha llamado a mí Charlie, pues yo te llamo Sandra.
Ah, pues sí, es que estaba hablando con Charlie, perdona, ¿ves? Es que perdóname, todo queda en casa.
Un besito,
mi
gemita,
querido
anda.
Muni, Luis hasta Munilla. Luego, hasta adiós, luego. Luis Felipe.
Yo creo que soy el tío al que más le cambian el nombre en esta redacción de deportes. Seguro, Santi, ¿eh? Bueno, en fin, Atlético de Madrid, Javi Gómez, sigues por ahí también, ¿no?
Aquí sigo, Manolo.
Bueno, Manolo, escúchame, ¿les habrá gustado a los seguidores del Atlético de Madrid que tú hayas dicho que la renovación de Oblak va por buen camino?
Sí, seguro que sí, porque es uno de los capitanes, es uno de los buques insignia. Es cierto que este año no ha tenido su mejor temporada, como tampoco el Atlético de Madrid, que no quiero yo culpar a nadie, que ha sido todo un poco global, pero sí, está muy encaminada, muy encarrilada la renovación de Oblak, ahora está de vacaciones. Y vamos a ver, porque me decían que ya se había llegado a un acuerdo y que lo único que faltaría sería hacerlo oficial, que imagino será cuando vuelva de vacaciones.
Lo que está bastante más raro es lo de Lemar, que además ha hablado el representante.
Sí, ha hablado el representante. Ayer habló el equipo, reconoce una oferta del Atlético de Madrid, una oferta de renovación en enero. Dice que ellos respondieron con una contraoferta, y esto te lo traduzco yo muy rápido. Eso era una oferta a la baja, es un caso que ya se ha llevado con Bersálico, por ejemplo. Una oferta a la baja que no aceptan el Clan Lemar, se propone una mejor condición para el jugador y ahora es el Atleti el que no contesta. Así que es un tira y afloja que acabará, veremos dónde, pero no parece que vaya a tener un buen puerto, ¿eh?
Le quiero hacer un par de preguntas a Juan Gato. Hola, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
Corro.
A ver, para rezar has dicho ya, ¿no?
Claro, ahí has estado bien, ahí has estado bien.
Llamada de todo, pues ya está, Corro, ¿eh?
No, sí, además Corro es lo que más me ha llamado. Por cierto, un abrazo a Corro. Por cierto, digo, te iba a hacer dos preguntas. Una de ellas era precisamente por Lemar. ¿Tú a Lemar harías por quedártelo en el Atleti?
Yo creo que es ahora mismo una de las opciones de venta que más necesita el club. Entonces yo creo que... O sea, que fui muy gañero con él en su llegada. Luego es verdad que se ha rehabilitado y veo a un futbolista mucho mejor, pero yo creo que ha llegado el momento de que se separen los caminos y creo que es... Encima es un jugador que no tiene el Atlético de Madrid no tiene el 100% sobre él, con lo cual la venta va a ser siempre inferior a su valor. Pero bueno,
el 70%, ¿no? 70%.
Exacto. O sea, yo creo que es una la mejor opción de venta ahora mismo, porque el club necesita vender para poder fichar.
Oye, y luego te pregunto, con el regreso de Saúl, que yo no sé, yo soy de los que piensa que no creo que se le deba de haber olvidado jugar al fútbol.
No.
Si se quedara Morata y fichas un lateral derecho en condiciones, ¿a ti no te parece que el Atlético de Madrid tiene plantilla para hacer cosas?
Sí, pero es verdad que hay algún reto que dar, porque yo creo que el centro del campo con la marcha de Herrera tienes que suministrar ahí un activo, y ese puede ser o Soler o puede ser Sarabia, pero yo creo que el centro del campo lo tienes que poner. Y luego, como bien dices tú, el tema del lateral derecho es una cosa que es una vieja aspiración y una deuda después de una cosa que está en el debe del club desde que se marchó Trippier y que no ha sido subsanado, y eso lo necesita el club como el comer, el equipo.
Hay unas declaraciones del otro día de Miguel Ángel Gil, ahora que has citado lo de Héctor Herrera, declaraciones en México, bueno, un elogio tremendo para Herrera. Dice que no se le ha sacado todo el jugo en el Atlético que se le podía haber sacado. Y hay un mensaje también a Simeone.
Hay un palo que yo creo que además creo que es innecesario en boca desde luego del consejero delegado, porque al final es cierto que el que tiene que sacar el jugo es el entrenador, pero luego también el futbolista, que tiene que sacar el rendimiento al juego que ha tenido. Y no ha sido un futbolista que le hayamos visto en su plenitud.
Y cuando ha jugado, Gato, el Atleti ha jugado muy bien al fútbol.
Ya lo sé, ya sé que tú tienes dos peleas, una yo Félix y otra que el equipo juega mejor con Herrera. Pero es verdad que luego ese buen juego no la plasma en continuidad. Era un jugador intermitente y eso se le debe aplicar al jugador.
Sí, yo creo que era el más distinto en el centro del campo, entonces cuando él jugaba se notaba mucho, pero bueno, es cierto que no le hemos visto a nivel top
durante las temporadas que ha estado aquí.
Correcto.
Bueno, a ver por dónde acaba el asunto del amigo Oblak, a ver por dónde acaba el asunto de Lemar y otras cosas que tiene pendiente la Leti. Dime,
sí, Javi. Muni, rápidamente te cuento, sí, que me ha llegado hace un ratín. Vitolo, me dicen 80% que va a Las Palmas, no está hecho. El jugador está de acuerdo en irse a jugar a casa. Tenía ofertas de fuera de España, como Qatar, me decían, que ha rechazado todas y queda por ver la fórmula de salida. En la mesa hay dos opciones: la rescisión directamente del Atlético de Madrid pagándole lo que le debe, que son 2 años, y o si no, la cesión por una o dos temporadas, que es lo que le queda de contrato.
Pues mira, te digo más, Javi, que yo tengo buenos amigos en el cuerpo técnico de Las Palmas, de García Pimienta, y ellos cuentan, ya le tienen a Vitolo como alta en el equipo, o sea, cuentan con él.
Pues mira, noticia que cuenta la cadena COPE, Vitolo que se puede marchar a Las Palmas. Gracias, Gato, gracias, Javi, ¿eh?
Un abrazo, buen fin de...
El Leganés, Santi, ayer viviste día grande, primero con la presentación de los nuevos dueños y luego con la presentación del nuevo entrenador.
Que ha ilusionado Muni un montón. Había generado algunas dudas en la afición al principio, cuando se hizo oficial su llegada, porque no tiene mucha experiencia en segunda división, solo al Zaragoza, y no le fue demasiado bien. A mí me ganó por completo, viviéndolo en primera línea de la sala de prensa. Dejó muchos titulares Imanol Idiáquez, y esta fue un poco su presentación y lo que quiere hacer en el Leganés.
Para mí es un día muy especial porque puedo decir con la boca bien, bien grande que estoy donde quiero estar. Tenemos muchísima ilusión, muchas ganas de que empiece esto. Queremos construir algo del que la gente se sienta orgulloso, del que la afición se sienta orgulloso, y más allá de poder prometer otra cosa, vamos a prometer que vamos a vivir las 24 horas del día para que la afición del Club Deportivo Leganés se sienta orgullosa de su equipo.
Te tiene ganado.
Sí, completamente.
De saque.
Después de Nafti, ¿no? Que yo era muy, muy de Nafti. Y hoy ha anunciado el Leganés su primer fichaje, también ilusionante. Dani Raba, que procede del Granada, también pasado en el Villarreal. En propiedad, parece que la época de los cedidos ha quedado atrás y anuncian más cosas. Yo creo que se viene un verano emocionante en el Leganés.
Bueno, por lo menos ilusionante de momento. Luego ya veremos. Gracias, Santi. Tenemos sonido de la pista central de Harlingham. Marcote, a ver. Está jugando Rafa Nadal con Aliasim, último partido antes de Wimbledon. ¿Cómo va la cosa? ¿Va,
pues sí, de momento van 1-1. Cada uno de los jugadores ha empezado ganando su servicio. Muy agresivo se está viendo a Nadal, que es lo que se le pide a los jugadores en hierba. Muy bien sacando, muy bien subiendo a la red. Y nada, de momento 1-1, 30-30, y aquí dejamos el partido. Pero lo importante es el martes. Debuta Nadal contra Cerundolo. Y posiblemente sea en el segundo turno de la pista central, a eso de las 4:30, más o menos.
A soñar con Rafa Nadal, con Carlos Alcaraz y con Paula Badosa y con Carviñe y con todos. Y con Bautista, que lo está haciendo muy bien. Gracias, Abadía.
A ti, Muni.
Te queda guas, ¿eh?
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¡Fino! ¡El Girona es de Primera División!
Ya lo saben, que el Girona ha subido a Primera 3 años.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
¡Foto!
Con el artífice del ascenso del Girona. Y Michel ha conseguido hoy aquí su tercer ascenso como entrenador.
¡Michel!
Hola, buenas noches.
En la jornada 10 o jornada 12, me parece, habéis estado en un puesto de descenso, lo cual le da más valor a lo que habéis conseguido.
Y si estamos juntos, si estamos unidos y vamos con una idea conjunta, podemos soñar con todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 2x1 en productos solares Giselle Denis.
Y puedes combinarlos como quieras.
Llevas 2 y te regalamos el de menor importe.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda, web y app.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Y el aguanís? Maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla. Emocionante cambio en el protocolo de la cumbre de la OTAN. Empezarán visitando el Bernabéu. Fue cosa de Biden. Llegó, pasó por delante y dijo: ¡oh, esto es aquello que todo el mundo habla! ¡Quiero verlo! Y bueno, pues nada, me dijeron, hombre, no, teníamos preparado el Museo del Prado, el Madrid de los Austrias, como todo el mundo sabe, construido en homenaje a David Zálava, Austria, sí. Me dijeron, no, todo eso está muy bien, pero yo quiero ver el New Bernabéu. Bueno, pues para allá que lo llevarán. Por lo visto están preparados unos vídeos de las remontadas de la 14, cosas de Raúl, Cristiano, Di Stéfano, Puskás, Gento. Bueno, no sé si lo entenderán mucho los yanquis, pero ahí estará muy bien. Sí, 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 la aficionada será Bestringe. ¡Oh, disfrútenlo!
Bueno, igual vemos ahí a Joe Biden levantando una silla blanca. ¿Quién sabe? Bueno, señoras, señores, Santi Duque y César Abadía han trabajado este programa y el gran Marcote de Música Ligera ha estado a los mandos del sonido. Llega ahora la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Ya saben que luego a las 8:30 llega Manolo Lama y a las 11:30 el partidazo con Joseba. Que tengan un gran fin de semana y que la radio siempre, siempre les acompañe. Gracias por estar ahí, de corazón. Adiós.